RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Conversaciones con Clio. Media hora para el encuentro con la investigación, la historia, las ciencias sociales, las artes, la filosofía y la cultura. Conduce Tamara Chacón y Camila Torres, con el apoyo de Carlos Mario Manrique y Antonio Dávila. Producción técnica, Daniel Mejía y William Corso.
Bienvenidos, estimados oyentes, a esta nueva emisión de nuestro programa Conversaciones con Clio. Es un gusto darles la bienvenida y también a nuestra invitada del día de hoy, la profesora Tamara Chacón. Ella es trabajadora social de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, magíster en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Ella se ha desempeñado como docente y coordinadora de programas académicos en la Unidad de Sociohumanística de aquí de la UNAD. En la actualidad se desempeña como docente del curso de Metodología de la Investigación. Tamara, bienvenida a nuestros micrófonos. Es un gusto tenerte con nosotros y en esta oportunidad como invitada.
Muchas gracias, Camila, por tu invitación. También es un gusto estar aquí al otro lado de la mesa como invitada.
Bien, Tamara, en esta oportunidad ella nos va a dar a conocer un poco acerca de su tema de investigación de maestría, titulado La causa de los derechos humanos en el gobierno de Julio César Turbay Ayala, 1978-1982. Para empezar ya con el tema, Tamara, nos gustaría primero que nos comentaras qué motiva esta investigación acerca de la causa de los derechos humanos en el gobierno de Julio César Turbay Ayala.
Bien, Camila, pues esta iniciativa se crea también como un ejercicio de investigación que surge, como tú lo decías, en esta época de maestría, tratando de indagar qué es lo que está sucediendo con derechos humanos y cómo ha sido de pronto su evolución, especialmente en Colombia, y cómo se ha abordado el asunto, o sea, qué ha sucedido con los derechos humanos, en razón de que los, como lo decía antes, los derechos humanos es algo que se ha tomado quizá como una bandera política, a veces se considera que son, que están al lado de la subversión o que son simplemente algo que todo el mundo puede enajenar y pasar por encima de ellos. Entonces, en ese momento, estamos hablando más o menos de 2009-2010, en la época que se desarrolla la investigación, empezamos a establecer con la docente que acompaña mi proceso de maestría y como directora, la profesora Mercedes González Lanza, cómo hablar de eso, de una causa por los derechos humanos y cómo y en qué momento histórico centrarla. Entonces, desde ese horizonte, pues las primeras apuestas que se hicieron fue a revisar la historia de Colombia, la historia reciente de Colombia. Inicialmente estaba un poco perdida porque pues conocía de los movimientos sociales, de la reivindicación de derechos, de la protesta social, pero no tenía unos antecedentes históricos que me permitieran centrarme en determinar por qué hablar de una causa. Entonces, pues se fue gestando ahí ese horizonte de investigación, revisando bastante historia de Colombia, y pues ahí surge eso. También se presentan unos hechos bien importantes, que es mirar cómo en un gobierno se dio una violación sistemática de derechos humanos. Un gobierno que es el periodo de 1978 al 82, donde se instaura algo que se llama el Estatuto de Seguridad, y eso da una pauta para mirar el gobierno anterior y este gobierno y determinar que allí se podría empezar a dar el rumbo del trabajo de investigación.
Bien, Tamara, muchas gracias. En este sentido, entonces, y teniendo en cuenta un poco este contexto, ¿cuál fue el problema que orientó la investigación y pues cómo comenzó a hacerse ese abordaje teórico para llevarla a cabo?
Bien, Camila, te decía ahora que nos habíamos centrado en mirar unos gobiernos específicos, entonces surge ahí un antecedente que quisiera mencionar, que es determinar cómo también Colombia duró bajo estados de excepción por bastante tiempo, ¿sí? Y bajo esos estados de excepción se legitimaban una serie de hechos que eran violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Entonces, en este gobierno de Turbay Ayala, ¿sí? Me planteé una hipótesis que es la que orientó mi investigación y a partir de ella la construcción de 5 capítulos que quisiera ahorita nombrarlos, pero pues quiero contarte también cuál fue ese problema y esa hipótesis de trabajo. Y es, el gobierno del doctor Julio César Turbay Ayala, mediante la aplicación del Estatuto de Seguridad, institucionalizó el tránsito de una violencia oficial a una violencia parainstitucional, que coartó los derechos fundamentales de la población civil. Esto provocó como respuesta la movilización de la sociedad civil a través de diferentes formas de organización y de la comunidad internacional que abogaba por la defensa de los derechos humanos. Entonces, en ese horizonte, pues lo que planteé fue hacer una valoración histórica del periodo de este gobierno y determinar los acontecimientos de orden político, social, que a nivel internacional y local se estaban presentando. Y a partir de eso, pues mostraba también cómo había una fuerte organización social de la población por la reivindicación de derechos humanos. Y ahí es donde pues empiezo yo a trabajar para presentar un balance histórico y político de la época, ¿sí? De las características de este gobierno de Turbay Ayala, también la perspectiva que tenía él frente a los derechos humanos y frente a la intervención de del ejército en los asuntos políticos sociales del país, que era algo que no les competía a ellos, pero que desde el gobierno anterior de López Michelsen querían hacer y que permitió el Estatuto de Seguridad. Hay un elemento allí importante y también de análisis que es bien fuerte, es como después de la Segunda Guerra Mundial viene una división del mundo que es el esquema amigo-enemigo, y eso viene soportado en algo que es la doctrina de seguridad nacional. Entonces, eso, Colombia no estuvo ajena a este proceso de doctrina de seguridad nacional, y también aquí llegó el brazo fuerte para determinar que no se expandiera el comunismo y que toda forma de organización social se coartara. Entonces hay un capítulo que está dedicado básicamente y a ese análisis, más que capítulo en sí, es un análisis de la doctrina de seguridad nacional y su influencia en Colombia. Hay también un análisis fuerte del Estatuto de Seguridad comparado con el código de la época, con el código civil y penitenciario de la época, para ver cómo se incrementaron una serie de penas para penalizar básicamente la protesta social y cómo eso afectaba a los derechos humanos. Y después pues se hace una valoración también de cómo hay expresiones que desde el orden, digamos desde el arte, en este caso desde la caricatura política, se plantean para hacerle frente a esta situación y que también se convierten en causa por los derechos humanos.
Nos has estado comentando un poco del abordaje de la metodología, ¿no? Entonces me gustaría que entraras un poco en materia y que nos comentaras para el caso de esta investigación y de la causa de los derechos humanos en este periodo, ¿cuál fue el abordaje tanto teórico como metodológico que te posibilitó, digámoslo, ver y específicamente pensar en una causa por los derechos humanos?
Bien. Pues inicialmente, como te mencionaba, el abordaje se requería hacer un abordaje histórico, por ende es una investigación de corte histórico con un diseño descriptivo, o sea, es un diseño descriptivo en la investigación y con una serie de fases que inicialmente buscaban una documentación, formarme a mí en este pensamiento histórico, en las condiciones de la época, en las condiciones del periodo, pues porque de pronto uno es quizás bastante débil frente a esto, o sea, no hay un abordaje que uno lo tenga en su cabeza. Los procesos en la educación y más en nuestra educación primaria son muy débiles, entonces uno siempre aprende como lo mismo de historia, ¿no? Aprende el personaje, qué hizo, el periodo de gobierno, pero más allá no se interpela de cuál ha sido la función que esto ha hecho o cuál es la influencia dentro del ámbito social de un país. Entonces en este caso sí me tocaba hacer como ese primer momento, en esa fase como de entrar a mirar y estudiar bastante historia, leer y revisar, ¿sí? Esa fue como la primera parte. Básicamente la metodología, yo sabía que era histórica, o sea, sabía que esto era una investigación de corte histórico, pero entonces entrar a definir qué elementos iba a trabajar allí, pues se fueron dando en el transcurso de todo el desarrollo de la misma. Básicamente fue consulta bastante a través de la elaboración de RAES. Acompañaron fuertemente la investigación, la elaboración de RAES, o sea, no era simplemente tener un documento a la vista y leerlo y pasar horas en la biblioteca, sino era también la elaboración de RAES para que quedaran elementos allí de discusión y de trabajo. También me has preguntado que cuáles fueron los soportes teóricos. Pues aquí hay bastantes, pero quisiera mencionar algunos que fueron bastante importantes, especialmente en historia, que es la historia del siglo XX de Erich Hobsbawm. Está también el problema de la guerra y las vías de la paz con Norberto Bobbio. Textos también de Iturrial de Manuel, Castigo y Liberalismo Autoritario, Francisco Leal Buitrago, además porque el tema, quisiera también contarte que el tema de la causa de los derechos humanos por las mismas condiciones de la época no se encontraba mucha información, entonces casi todos los textos apuntaban siempre a mandarlo a uno al mismo autor, que es Francisco Leal Buitrago, quien habla de la inseguridad, la seguridad o del paraestado, y entonces empieza uno a darle vueltas sobre lo mismo y encuentra uno los mismos discursos, pero no habían como elementos allí que le llevaran a uno otra cosa, entonces no tenía uno la posibilidad de crítica y de trabajo. Entonces también se hizo necesario mirar mucha prensa de la época, lo poco que quedó, porque la prensa también fue censurada. Algunas revistas con un tinte bastante de izquierda, bastante crítico, que son revistas como Polisemia, Aportes, ¿sí?, que estaban también sesgadas y quizá mirarlas. Incluso estudié un libro que afortunadamente me encontré, que fue escrito por el mismo presidente Julio César Turbay Ayala, donde él hacía pues sus interpretaciones a la luz de lo que él consideraba que eran derechos humanos, su gobierno y la relación de cómo él había vivido en ese momento y estaba viviendo el trabajo. Pues eso sería básicamente. En muchos otros textos de derechos humanos, represión y tortura. Vázquez Carrizosa fue fundamental para el trabajo de reflexión, para encontrar los antecedentes de la causa.
Bien, gracias Tamara. Ahora vamos a una pausa institucional. No se despeguen de nuestra sintonía. Ya continuamos.
Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Bien, continuamos con nuestro tema y nuestra invitada. Tamara, en este contexto que nos has estado mencionando acerca pues, de la causa de los derechos humanos en el gobierno de Turbay y las condiciones históricas y que tú has mencionado incluso que vienen desde la Segunda Guerra Mundial y con todo lo de la Guerra Fría y todo el modelo y esquema de mundo que se instauró, nos gustaría entonces que nos comentaras ¿qué se entiende por la causa de los derechos humanos y por qué cobra tanta relevancia para este periodo en concreto?
Bien, Camila, quiero empezar por la importancia. Es que, como lo había comentado antes, o sea, la violación de derechos humanos en el periodo de gobierno de Turbay Ayala alcanzó su cúspide. La protesta social fue algo que no se permitió, y el estatuto de seguridad que se implantó para la época con una idea de una cosmovisión de relaciones entre amigo y enemigo, hizo que se incrementaran una serie de medidas, ¿sí? Como el estado de sitio, que permitieron que los militares entraran a mediar en asuntos que eran de orden del Estado y que ellos no tenían injerencia allí. El ejemplo de esto son los consejos verbales de guerra, ¿sí? Donde por el simple hecho de presumir que tú estabas del otro lado, es decir, que no eras amigo del gobierno, sino que eras enemigo, se presumía que estabas haciendo, qué sé yo, cualquier acto ilícito. Te llevaban a los calabozos sin ninguna, saltándose todos los procesos de legitimidad y de un juicio quizá justo o de escucharte, y ya asumían que simplemente eras culpable. Te llevaban, te encerraban. Incluso las caballerizas de Usaquén son, si pudiesen hablar las paredes, si se pudiesen hablar todo lo que sucedió allí, la estación de tren, la estación de la Sabana, podría comentar la serie de atrocidades que se daban. El ser estudiante, por ejemplo, de una universidad como la Universidad Nacional de Colombia, el reivindicar un derecho. Entonces, eso era ya motivo de un consejo verbal de guerra que solamente se utiliza en los asuntos militares y que no tiene por qué trabajarse ni por qué tiene que a un civil hacerle un consejo verbal de guerra. Habían una serie también de torturas, entonces empezaron a denunciar estos hechos. Del otro lado se empezaban a escuchar voces y a decir, bueno, ¿y aquí qué es lo que está pasando? Entonces la causa se instaura a través de unos intelectuales que en la época, como Vázquez Carrizosa, quien había sido un representante político importante en nuestro país, pero además había sido embajador de Colombia. Entonces él empezó a trabajar con esto y otros intelectuales. Está incluso Gabriel García Márquez, Obregón, artistas, dramaturgos, todas estas personas, escritores. Entonces dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer con el asunto de derechos humanos? Ya hay bastantes violaciones, ya ha venido la Amnistía Internacional, se han hecho una serie de revisiones y vemos que el presidente dice que es el único preso político que existe en Colombia. Y siempre lo que hace es, porque bueno, Turbay fue un gran amante de las relaciones internacionales, entonces era bastante diplomático y le parecía que esa era una forma también económica de ingresos para el país. Y pues en eso siempre decía, no, pero no hay una violación sistemática, pero los hechos ya estaban dando mucho que decir. Y bueno, él no solamente es el que permite esto, el gobierno anterior de López Michelsen ya había permitido también y había sancionado en el paro del 76, mandó sobre toda la población civil que estaba protestando, las fuerzas militares, el ejército, policía y todas las demás fuerzas vivas de esto, de la seguridad, para supuestamente restablecer el orden nacional. Y en este asunto pues influye mucho lo que te decía, el esquema amigo-enemigo, evitar la expansión del comunismo, era algo que estaba en todo el mundo, Colombia no podía estar ajena a eso. Entonces los militares también se estaban formando en geopolítica, se estaban formando con la Escuela de las Américas, en esa visión de mundo y pues de determinar, están también las dictaduras para América Latina, o sea, en Colombia quizás con Rojas Pinilla se pudo hablar de algo de dictadura, pero no alcanzó a consolidarse como tal desde algunos de los autores, y pues también en ese orden yo considero que fue así. Pero este gobierno sí permitió y permitió violaciones sistemáticas y las acalló y permitió, por ese gran orgullo que tenía el presidente de decir, estamos entendiendo que la seguridad y el esquema de nación lo estamos protegiendo y las fuerzas militares son las que están haciendo esto, o sea. Y ahí pues surgen esto, o sea, la causa se constituye también como esa denuncia pública, se aprovecharon esas posibilidades de relación que Vázquez Carrizosa tenía para que también lo escucharan en otros países, para que nuevamente Amnistía Internacional regresara a Colombia, se hicieran una serie de investigaciones, se hablara con los comandantes, se visitaran incluso las donde estaban los presos, pero pues lastimosamente todo eso se acalló porque habían también formas de tortura bastante particulares donde se hacían cosas que no dejaban secuelas físicas, o sea, la gente no podía mostrar un golpe, decir aquí fue que me cortaron o aquí fue, no, sino violaciones que no mostraban, digamos, abuso expresamente físico. De este modo se crean también el primer foro, que se convocó a intelectuales, artistas, médicos, o sea, todas, y empiezan a darse los primeros diálogos. Luego vienen otros dos foros donde se reflexiona, viene la visita de Amnistía Internacional, y todo ese trabajo empiezan a desarrollarlo a ellos. Después estos fueron las comisiones de abogados que empezaron a trabajar y que quizá ahora conocemos mucho de eso, que ha quedado grupos de investigación en la Universidad Nacional, autores como Iturrialde, que es reciente, abogado de la Universidad Nacional y profesor magíster allí de esta universidad, que estudian, y el tema de la seguridad nacional ha trascendido bastante en términos de que, pues, lamentablemente nuestra historia es cíclica y, pues, un gobierno como estos... vemos las atrocidades que pasaron en la época, pero no podríamos asustarnos de lo que está sucediendo ahora, porque básicamente son el espejo retrovisor de lo que somos ahora. Y pues las élites políticas siempre han manejado nuestro país de la misma forma, de la misma manera, y lo que se hace con las leyes es una forma de reencauchar una ley, ponerle un apéndice, ponerle un artículo y quizás volver siempre a lo mismo repetitivamente y en el mismo discurso. Y pues ya sabemos, siempre este país no ha cambiado desde el Frente Nacional.
Bien, muchísimas gracias, bastante interesante el tema, pero ahora vamos a una pausa institucional, no se despeguen de nuestra sintonía, ya regresamos.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Estimados oyentes, continuamos con nuestro tema y nuestra invitada, Tamara Chacón, quien nos está hablando de la causa de los derechos humanos en el gobierno de Julio César Turbay Ayala. Cuéntanos, Tamara, ¿cuál sería la relación entonces de la causa de los derechos humanos con la caricatura política de la época y por qué se establecería esta relación?
Bien, Camila, la relación se da en esa búsqueda de información que te comentaba. Al ser un tema y la documentación y todo el abordaje del contexto de la época, encuentro que el espectador había hecho se presentaba un compendio de caricaturas bastante importante. Entonces consulté a mi asesora y le dije que qué tan posible sería incluir un capítulo dedicado a la caricatura política. Y ella me dijo, ¿no?, que le parecía bastante interesante. Entonces empecé a trabajar en eso, a buscar todo lo que se había hecho, y descubrí que la persona que estaba detrás del asunto, detrás de la pluma, como él mismo menciona, es Osuna. Entonces, con Osuna de la mano y de lo que había hecho y sus primeras caricaturas, veía que registraban la época con todo su esplendor a partir de un icono importante que eran los caballos, porque los caballos fueron un elemento de tortura bastante importante por aquello que llevaban a los presos, a las caballerizas, y lo sometían, ejemplo, mordeduras de caballo, pisadas, ¿sí?, para hacerlos hablar y de una supuesta verdad o quererlos hacer expresar, quizá, no sé, algunas cosas para entender lo que estaban pensando o sus ideas políticas. Desde ese orden, pues se miraron bastantes, como te decía, bastantes caricaturas, todas registraban violaciones, la toma, por ejemplo, de la Embajada de República Dominicana por parte del M-19, porque también fueron, la época registró el surgimiento de movimientos guerrilleros como el M-19. Entonces, eso fue todo el trabajo que se dio allí, el robo de las armas. De las armas que el M-19, las negociaciones entre gobierno, además, pues nuestro presidente Turbay Ayala era bastante característico por su forma de vestir y sus expresiones, o sea, su expresión. Esto sin negar que pues era alguien también que se caricaturizó bastante. Justamente por eso, por el uso de sus corbatines y eso, y porque se creía que siempre cometía algunas embarradas, pero en realidad creo que era un sujeto bastante hábil con los procesos de comunicación y con los procesos de gobierno. Entonces, pues allí quedó registrado un capítulo que no sé si alguien quisiera conocerlo o conocer también la investigación, podría verlo. No podría hablar más de la caricatura, en tanto es algo bastante visual y pues los mensajes se tienen que ver para poderlos entender, los textos, entonces, para poder entender. Pero sí, causa bastante risa y es un periodo bastante duro. Pero registró básicamente todo ese proceso de violación, la influencia de doctrina de seguridad, el estatuto y la violación sistemática de derechos humanos.
Bien, Tamara, digamos que un poco para ir cerrando la idea, podemos decir entonces que esta causa de los derechos humanos en este periodo parte de una necesidad de, digámoslo, de comunicación y de denuncia frente a unas circunstancias que se están haciendo y que en este sentido fueron cierto tipo de personas, intelectuales, como tú misma lo mencionabas, los que llevaron a cabo, digámoslo, este proceso de denuncia. Pero específicamente se puede rastrear cuál fue la forma como dieron a conocer un poco esta denuncia, teniendo en cuenta, digamos, todo el veto que existía por parte de la prensa y todo para dar a conocer esta problemática que se estaba viviendo, y cuáles serían, digamos, las principales conclusiones, como tú misma lo mencionabas, frente a la situación actual del país.
Bueno, la forma de denuncia, como te lo había mencionado, o bueno, no sé si quedó claro, fueron los foros, los comités de abogados que instauraron también procesos de defensa para todas las personas que estaban implicadas y habían sido objeto de, bueno, de los casos que se conocieron, porque también hubieron desapariciones que nunca se supo qué pasó. Y fue esa una forma de denuncia pública. Y aprovechando lo que te decía también de Vázquez Carrizosa y de sus relaciones internacionales con la visita de Amnistía Internacional, esas fueron formas de denuncia bastante fuertes. De todas maneras, ya el asunto estaba como bastante caldeado cuando termina el periodo de gobierno Turbay Ayala. Se da un proceso de pacificación con el siguiente gobierno, que es el de Belisario Betancur, y pues se vuelve el país, digamos, a volverle esa paz y a recuperar todo eso que se había perdido después de tener casi que dos cuatrenios bastante difíciles para el país. Entonces, en este proceso, pues se da incluso amnistías, M-19, entrega de armas y todo lo demás, y ahí empieza a ser. Dentro de ese contexto, o sea, quizá una cosa que queda pendiente es mirar, por ejemplo, dos gobiernos, el gobierno actual de nuestro presidente Santos y el gobierno anterior del presidente Uribe, donde podríamos ver elementos circulares y elementos bastante interesantes que pues dejo solamente a conclusión de los oyentes ver cómo también estamos en un proceso de paz después de un proceso de guerra encubierta.
Bien, bueno, Tamara, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Sobra decirte que eres bienvenida para participar del otro lado de los micrófonos cuando tú quieras.
Muchas gracias, Camila, por tu invitación y esperemos que así sea en otra oportunidad.
Estimados oyentes, muchísimas gracias por habernos escuchado. Hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por escucharnos. No olviden nuestra cita semanal. En el próximo programa, más temas y más invitados. ¡Feliz semana!
Bienvenidos a Conversaciones con Clio. Media hora para el encuentro con la investigación, la historia, las ciencias sociales, las artes, la filosofía y la cultura. Conduce Tamara Chacón y Camila Torres, con el apoyo de Carlos Mario Manrique y Antonio Dávila. Producción técnica, Daniel Mejía y William Corso.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.